Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Vamos a hablar de salud, de nutrición, y hoy en concreto exploramos un tema fascinante: la importancia del intestino en nuestra salud. ¿Por qué? ¿Sabías que la digestión ocurre solo en el estómago? Bueno, pues hoy vamos a descubrir el papel clave que juega nuestra microbiota. Y para guiarnos en este viaje contamos con Ana Deán. Ella es nutricionista clínica, especialista en sobrepeso, aparato digestivo y salud intestinal. Hola, buenas tardes, Ana.
Buenas tardes, Susana, y buenas tardes a todos los oyentes. Encantada por la invitación.
Bueno, vamos al principio de todo. Nosotros nos comemos algo, metemos un alimento en la boca, y desde ese punto, ¿qué recorrido hace dentro de nuestro cuerpo?
Cuando ingerimos un alimento por la boca, normalmente desconocemos que la digestión comienza ya en ese momento con la masticación y la acción de la saliva, que empieza a descomponer los hidratos de carbono que haya en ese alimento. Luego lo tragamos y el bolo alimenticio viaja por el esófago hasta el estómago, donde los jugos gástricos lo descomponen aún más.
Llegamos al estómago, pero creo que la digestión no se completa solo allí, ¿verdad?
Correcto. La verdadera digestión ocurre en el intestino delgado. Aquí las enzimas descomponen los nutrientes para que puedan ser absorbidos. Y es nuestra microbiota, es decir, los billones de bacterias que viven en nuestro intestino, las que desempeñan un papel fundamental en este proceso.
Y después de la digestión, ¿qué función cumple, en este caso, el intestino grueso?
Mira, del intestino delgado pasa al intestino grueso. Aquí ocurre la absorción de agua y minerales, además de la eliminación de los residuos que el cuerpo no necesita. Es, digamos, la última fase del proceso digestivo. Esta es la ruta, ¿no?, que hace un alimento desde que se ingiere hasta que es metabolizado y aprovechado por nuestro organismo, sin problema, sobre todo cuando gozamos de un sistema digestivo funcional y sano.
Hablas de la microbiota y quiero que nos cuentes, que nos expliques por qué es tan importante para nuestra salud.
Porque es un ecosistema de bacterias que nos ayuda a digerir alimentos, como hemos dicho antes, pero también a producir vitaminas y regular la inflamación. Estamos muy acostumbrados a tomar suplementación de vitaminas y se está descubriendo que la mayoría de ellas las fabricamos en el intestino si este está sano. Y otro dato más, fíjate si son importantes las bacterias intestinales, que influyen hasta en nuestro estado de ánimo. Ellas viven felices en nuestro intestino y funcionan de una manera simple: lo comido por lo servido. Un intestino sano significa un cuerpo sano. Hipócrates decía que la salud de una persona se fragua en sus intestinos, y va a tener razón.
Claro, ¿y qué es lo que sucede cuando no todo funciona tan bien, cuando hay un desequilibrio en la microbiota?
El desequilibrio se conoce como disbiosis y ocurre cuando las bacterias beneficiosas disminuyen y aumentan los microorganismos patógenos. Esto afecta negativamente a las uniones intercelulares que forman la barrera intestinal, favoreciendo el desarrollo de hiperpermeabilidad intestinal y desencadenando una cascada inflamatoria.
¿Y esta disbiosis que nos has dicho se puede determinar de alguna manera?
Sí, se evalúa mediante una prueba de test de aliento y sirve para concluir qué tipo de disbiosis tienes, poder corregirla y, sobre todo, que no vaya más.
¿Y cómo se corrige, Ana?
Pues solo de una manera, cambiando la alimentación. Porque efectivamente puedes tomar antibiótico una primera vez y una segunda, o tomar probióticos, pero si no cambias lo que lo genera, de nada sirve. El tema del sobrecrecimiento bacteriano, tanto como la disbiosis, son problemas que hace 15 años no existían. Diversos estudios lo asocian al cambio de dieta y hábitos actuales.
Vamos a profundizar un poco más, si te parece, en la biología del intestino. Por un lado tenemos la microbiota, que nos lo has dicho ya, y por otro, ¿qué es la mucosa intestinal? ¿Es solo una barrera?
Es mucho más que una barrera. La mucosa intestinal está formada por una capa de células protegida y tapizada por una sustancia llamada mucina, que evita lo más importante, y es que tanto las toxinas como los microorganismos dañinos entren en nuestro cuerpo. También contiene una gran cantidad de anticuerpos y células inmunitarias, funcionando como una primera línea de defensa.
¿Y qué pasa si esta mucosa intestinal se daña?
Ese es el gran tema, que cuando la mucosa intestinal se expone a disbiosis, como hemos hablado anteriormente, y a otros agresores como una mala alimentación, el estrés, el alcohol, el uso prolongado de antibióticos y otros fármacos, comienza a debilitarse y se irrita como primer paso. ya da el primer aviso. Y si la mucosa intestinal sigue sufriendo agresiones constantes, lo siguiente es que se inflama, generando síntomas como hinchazón, dolor abdominal y gases. ¿Te suena?
Sí, sí. Son síntomas muy comunes de personas después de comer.
Efectivamente. Si la mucosa está inflamada, deja de cumplir su función correctamente y se genera, pues lo dicho anteriormente, hiperpermeabilidad intestinal. Es decir, que la barrera que nos protege se vuelve permeable y permite el paso de sustancias dañinas al organismo. Y si este proceso continúa, el intestino se degenera con el tiempo y la inflamación mantenida provoca un deterioro crónico, afectando además a la absorción de nutrientes. Esto es muy frecuente en pacientes crónicos que vienen a consulta y quieren coger peso, estar más nutridos y tener energía.
¿Y les resulta difícil?
Sí, porque tienen el intestino comprometido y por mucho que coman, tenemos que seguir el ritmo de recuperación intestinal para poder absorber nutrientes y es lento, la verdad.
¿Y cuáles son las principales consecuencias de la hiperpermeabilidad intestinal?
Se asocia con un estado de inflamación crónico de bajo grado, es decir, es una inflamación prolongada pero no intensa. Este proceso, sumado a la traslocación de bacterias desde el intestino al resto del cuerpo, está relacionado con diversas patologías autoinmunes como colitis ulcerosa, Crohn, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, hipotiroidismo de Hashimoto, celiaquía, diabetes tipo 1, lupus, varias. No olvidemos que el 70-80% de las células del sistema inmune se encuentran en el intestino. Esto significa que el intestino es un órgano clave para la inmunidad y su buen funcionamiento depende de la interacción entre la microbiota intestinal y las células inmunitarias. Por eso, la salud intestinal es esencial para la defensa contra las enfermedades. Me parece un error tratar cualquier enfermedad autoinmune sin tratar el intestino.
¿Tú tratas a pacientes con patología autoinmune, Ana?
Efectivamente. De hecho, estuve varios años en una asociación de colitis ulcerosa y Crohn impartiendo talleres de alimentación, adaptando los alimentos a ese intestino dañado. Importantísimo. O sea, al final, cuando ingieres un alimento, como hemos visto antes, el residuo que deja el alimento termina en el intestino. Y no todos los alimentos dejan un residuo inocuo, sino al contrario, muchos de los que comemos hoy en día pueden dejar un residuo tóxico que irrita diariamente el intestino e impide su recuperación. Este es un mal que sufren más de 300.000 personas en España y cada año se diagnostican 10.000 nuevos casos.
Aparte de las enfermedades inmunitarias, también puede haber otras extraintestinales causadas por esa permeabilidad intestinal, Ana.
Sí, enfermedades como las alergias, el asma, la depresión, patologías neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. El eje intestino-cerebro es una red de comunicación bidireccional, donde la microbiota intestinal juega un papel crucial en esta comunicación que termina influyendo en la salud mental y física.
¿Realizas también en consulta pruebas de ese eje intestino-cerebro?
Sí, y se realizan a partir de una muestra de heces. Las pruebas pueden variar en complejidad, desde análisis básicos de bacterias hasta estudios más avanzados que evalúan funciones metabólicas y la presencia también de parásitos, hongos, virus. Sí.
Oye, y para ir terminando ya, cuando estás enfermo, tienes molestias digestivas, ¿ese consejo de come lo que te siente bien sirve?
No exactamente, porque podrás comprobar que un alimento un día te sienta bien y en otra ocasión no. Y la clave está en que depende en qué condiciones tengas en ese momento el intestino, te sentará bien o no. Por eso aconsejo a cualquier persona que tenga problemas digestivos e inmunológicos que vaya a un nutricionista clínico especializado después de hacerse las pruebas correspondientes, porque es muy probable que el origen de su problema esté en el intestino y solo ya con una dieta personalizada mejore.
Pues me ha quedado clarísimo que la salud empieza en el intestino. Ana, si algún oyente está interesado en saber más, en contactar contigo, ¿cómo lo puede hacer?
Por supuesto, pueden ponerse en contacto conmigo a través de la clínica Guimón en Bilbao o de la clínica en Paranza en Munguía y en Pamplona en la clínica Vitaliza. Bueno, también a través de redes sociales, Ana Dean Nutrición.
Gracias, Ana Dean. Hasta la próxima semana.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Acaba de aterrizar en las librerías JD la nueva novela del guionista y escritor Santiago Díaz. Tras el éxito de la trilogía protagonizada por la inspectora Indira Ramos, comienza ahora una nueva etapa literaria con un personaje que ya había despertado un fuerte interés entre los lectores. Es el subinspector JD Cortés, el único policía gitano de su comisaría, a quien ya conocimos en Indira, en la tercera entrega de la saga. ¿Quién es JD Cortés? Pues es un subinspector carismático, impulsivo, con un sentido de la justicia tan personal como firme. En esta ocasión se va a enfrentar a un caso que lo obliga a mirar atrás y a moverse por terrenos donde el instinto más que el reglamento van a ser quien marque el camino. Y con nosotros tenemos ya a Santiago Díaz. Hola, Santiago, bienvenido. ¿Qué tal?
Hola, muy bien. Pues nada, encantado de charlar contigo.
Bueno, yo casi acabo de empezar a leer la novela, pero es desde luego... es trepidante, es como meterse en un tobogán, ya no te puedes bajar de él.
Bueno, me encanta que me digas eso. Bueno, yo creo que eso es un poquito herencia de mi profesión como guionista, que he estado pues casi 25 años. Y bueno, ya sabes que en la tele no se puede despistar uno porque se te van los espectadores, entonces siempre hay que dar mucha acción, muchos giros, que la historia siempre avance. Y yo creo que, bueno, eso es lo que hace que mis lectores me digan eso de que me lo he leído en 24 horas, no en 48 horas. Que me encanta, ¿eh? Lo que pasa es que después piensas tú, jolín, me ha costado un año escribirlo, ¿no?
Eso tiene que dar un poquito de rabia, ¿verdad? Dígame, por favor, un poquito de dosificación.
Bueno, a ver, lo digo de broma, ¿no? Porque sí. Si alguien, a mí como lector me pasa, ¿no? Que si yo me leo un libro en 24, 48 horas es porque he estado totalmente enganchado, con lo cual es una buena noticia.
Bueno, la novela arranca así con una escena de crimen brutal, claro, eso de ser guionista, lógicamente, esa imagen impactante del comienzo en la M30 de Madrid y ya te marca ese gran impacto. ¿Tú cómo consigues equilibrar esa intensidad, ese impacto que buscas y que tiene indudablemente la novela con la profundidad emocional que también evidencian los conflictos personales, en este caso, del protagonista, de JD?
Bueno, sí, a mí me encanta empezar con algo muy fuerte, como bien dices, es un ajuste de cuentas, un poco salvaje, la verdad, pero me apetece empezar así para coger a los lectores por las solapas y decir, siéntate, porque ahora te voy a contar cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Entonces, bueno, hay que equilibrarlo un poco en este tipo de novelas, en los thrillers, en los que hay cosas duras, hay un poquito de oscuridad, también hay momentos en los que tienes que dar luz, o sea, que no siempre puede ser todo tan duro, escenas tan salvajes, ¿no? Sino que tienes que intentar pues medirlo un poquito, metiendo otras tramas que sean un poquito, que dejen respirar a los lectores para después volver otra vez a la acción, o incluso metiendo humor, ¿no? Que para mí es muy importante en los thrillers. Personajes como JD, que no es un personaje cómico ni muchísimo menos, pero su manera de expresarse, su manera de hablar, pues te arrancan una sonrisa y eso hace que los lectores se relajen un poquito para después volver otra vez a la carga.
Ya hemos dicho que JD viene de la saga anterior, de la última entrega de Indira. ¿Cómo supiste que estaba listo para su nueva novela o ya lo tenías decidido previamente?
A ver, es una pregunta complicada, ¿no? Yo soy de la opinión de que los personajes tienen una trayectoria y que alargar por alargar una serie, por muy bien que funcione en las librerías, porque se esté vendiendo, pues me parece un error, ¿no? Porque los personajes principales tienen que contar su historia y ya está, ¿no? Entonces, en la anterior saga, en Indira, yo tenía claro que iban a ser 3 novelas. Sí. Y sabiendo que la editorial me iba a decir, oye, con lo bien que va, ¿por qué no seguimos? Les quería ofrecer una alternativa. Entonces, creé este personaje con la idea de a ver si funciona en la tercera entrega de Indira, para lo suficiente como para protagonizar su propia serie, ¿no? Entonces tuve esa ventaja, ¿no? Normalmente cuando lanzas una novela, pues el feedback de los lectores llega cuando la compran, ¿no? Cuando llega a sus manos. Pero aquí tuve la oportunidad de testar al personaje, decir, oye, lo voy a hacer secundario en Indira y a ver si funciona, pero enseguida la gente empezó a pedirme más de JD, a preguntar por JD, les llegó mucho, entonces supimos que estaba listo para ello. Entonces tuve esa pequeña ventaja, ¿no? Un pequeño testeo antes de lanzarlo.
Pues aquí está JD volando solo y ya hemos dicho que es un policía singular, es un policía gitano irreverente, él rompe las reglas, pero al mismo tiempo es profundamente leal. ¿Cómo has trabajado la identidad, cómo has trabajado el personaje para evitar estereotipos y destacar al mismo tiempo ese trasfondo cultural que tiene?
Yo lo he trabajado con mucho respeto, pero también con mucha honestidad. Yo no he querido retratar un mundo gitano, solo lo que nos llega muchas veces, que es de drogas y demás, pero tampoco he querido rehuirlo, ¿no? Y he querido tratar, pues, de contar un poquito la realidad con sus costumbres, que hay algunas que están totalmente obsoletas, aunque las van corrigiendo poco a poco, pero hay otras que me encantan, ¿no? Ese respeto por los mayores, esa serie de cosas, pues me gusta mucho. Y J.B. como personaje, lo que has dicho es irreverente, mal hablado, todo esto, y leal. Y eso, que muchas veces parece algo positivo, en J.D. es una complicación, porque si es leal a los suyos, claro, en el barrio, pues a lo mejor es desleal a la policía, ¿no? Y al contrario, que ese que lo describieron una vez, que me gustó mucho, que es demasiado gitano para los payos y demasiado payo para los gitanos, ¿no? Entonces es alguien
en tierra de
que
nadie,
no encuentra,
¿no?
Su... Claro, que no encuentra su lugar en el mundo, y eso a mí me parece que le da unos matices al personaje de profundidad, ¿no? Y bueno, que a mí me gusta mucho los personajes con claroscuros, que no sean perfectos, ni buenos ni malos, sino que tienen sus, bueno, sus complicaciones y JDs de ellos.
Bueno, él se mueve en esa zona moral gris, como estás diciendo, y la novela, de hecho, se nutre de esa tensión, ¿no?, entre la lealtad a su comunidad, el papel como policía. Eso es lo que moldea un poco el camino en la historia, ¿no?
Claro, a mí me encanta porque si tú coges las cosas que hace objetivamente JD y las apuntas en un papel, no es una buena persona, ¿no? O sea, dices, ostras, ha hecho todo esto. Pero si cada una de esas cosas la pones en el contexto en el que las hace JD, a lo mejor cambias un poquito de opinión, ¿no? Y eso es lo que me gusta, que los lectores, yo, mi intención siempre ha sido, y no lo niego, ¿no?, que es que la gente se entretenga, pase un buen rato. Pero si consigues dejar un poquito de huella, ¿no?, una pequeña semillita, pues mejor. Y eso yo intento conseguirlo provocando dilemas morales, ¿no?, en la gente, diciendo, oye, yo no estoy a favor de que se haga esto, de que se robe, de cualquier cosa, pero si me pongo en la piel del personaje, en su situación en ese momento, pues quizá actuaría de esa manera, ¿no? Entonces me gusta que ese juego entre los lectores y el personaje.
La novela aborda también temas sociales. ¿Es la novela negra la mejor manera de abordar estos asuntos?
Pues yo creo que sí, porque la novela negra antiguamente pues había muchos géneros considerados menores, ¿no? La de enigma, la policiaca, la negra pura, en fin. Y desde hace unos años se han juntado y cabe todo. O sea, cabe enigma, cabe policiaca, cabe thriller, romántica también, lo que quieras, pero también cabe una cosa, que es lo que tú dices, ¿no? Es poder denunciar. Como te he dicho, a mí me gusta que la gente se lo pase bien, pero si te das cuenta también de que muchas de las cosas que yo cuento suceden a nuestro alrededor, pues te obliga un poquito a fijarte en ello y a pensar en ello. Y eso yo creo que, sin pretender aleccionar ni nada, pero sí te permite contarlo y que la gente se dé cuenta, ¿no? Y a mí muchas veces me dicen los lectores, jolín, yo no me había fijado o no sabía que muy cerquita de donde yo vivo suceden estas cosas. Y yo creo que, bueno, es una manera de abrir los ojos a la gente con cosas que nos pasan.
Oye, Santiago, el libro, ya lo hemos dicho, que JD viene de la serie Indira. También recuperas algunos personajes de esa misma serie, pero tú, creo haberte leído o haberte escuchado por ahí, que ya has dicho que es accesible también para nuevos lectores. Es decir, que no hace falta ser lector de la trilogía anterior para incorporarte a esta.
No, yo lo he querido hacer así, ¿no? Porque hay mucha gente, pues, que me pregunta, oye, y si no me he leído Indira, ¿puedo leer JD? Perfectamente. También digo, si me vas a leer, si te apetece meterte en mi mundo y leer, yo te recomiendo ir en orden, ¿no? Porque hay personajes, como bien has dicho, claro, que se heredan aquí.
Habrá
y que
guiños
tienen un
también,
pasado.
Eso es.
Claro, pero yo me estoy encontrando ahora mismo, pues eso, que estoy de gira y hablando con lectores, me estoy encontrando con muchísima gente que ha leído por primera vez algo mío con JD y no ha tenido ningún problema en enterarse. De hecho, me dicen, pues ahora me apetece leerme lo anterior, ¿no? O sea, que no hay ningún problema. Se puede leer perfectamente, lo quería hacer así.
Creo que ya has planeado una trilogía para JD, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo con la anterior trilogía, pues con El buen padre, que fue la primera, no sabía muy bien si iba a ser trilogía o no. Yo lo tenía planificado así, pero claro, dependía de editorial, de lectores, de todo eso. En esta ocasión he tenido un poquito más de suerte y ya he acordado con la editorial que será en principio una trilogía.
Bueno, supongo que no se puede dar ningún spoiler de por dónde va a dirigirse el personaje.
Bueno, solo te digo que todo el que lo lea...
Sí.
Todo el que lea JD se va a dar cuenta, en el último capítulo vas a ver perfectamente cuál es la trama principal de la parte 2, ¿no? Porque te doy una pequeñita pincelada para ponerte los dientes largos, ¿no? Y bueno, y como la evolución del personaje yo la tengo muy clara, La parte 2, evidentemente ya estoy inmerso en la escritura. Y la parte 3, bueno, ya empiezo a dar unas pequeñas pinceladas, a escribir una serie de cositas bueno. Que creo que bueno, va a ser interesante también.
Pues nada, esperaremos a ese caramelito del final, pero antes a disfrutar con esta nueva novela, con este JD. Santiago Díaz, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, adiós. Y con una novela como esta bajo el brazo te propongo un paseo. El próximo domingo 18 de mayo, Montaña Alavesa ha organizado toda una jornada para poner en valor uno de sus patrimonios más singulares. Son los paisajes mineros de asfalto natural. Es el Día de la Mina, una propuesta pensada para todos los públicos, con visitas, catas de producto local, charlas al aire libre y rutas comentadas. La actividad se desarrollará principalmente en Atauri, localidad que albergó una intensa actividad minera y donde se ubica la histórica Mina Lucía. Por allí nos va a guiar Arancha Cordero, así que ¿quién mejor que ella para contarnos esta actividad?
Va a haber un programa de autobús, ahora os detallo los horarios, va a haber dos paseos guiados entre Atauri y Antoñana, y luego va a haber visitas a Mina Lucía, pero con un toque especial, porque van a ser visitas catadas, ¿vale? Entonces, bueno, creemos que entre las 9:30 y las 2:30 hay ahí un día maravilloso y precioso para descubrir la historia del paisaje minero, de los asfaltos naturales, descubrir todo el entorno del Parque Natural de Izki y, bueno, pues pisar incluso lo que es ese Vasco Navarro, esa vía verde ahora del antiguo ferrocarril Vasco Navarro. Así que bueno, es una jornada gratuita y sí que se requiere inscripción en todo, en el autobús, en los paseos y en las visitas. Y desde Diputación Foral de Álava pues se ha apostado porque este Día de la Mina suceda y la verdad que bueno, que yo estoy feliz.
Me cuentan que quedan muy poquitas plazas para participar en esta actividad. Como escuchabas, la impulsa la Diputación Foral de Álava para hacer llegar uno de tantos, tantos rincones maravillosos que Álava esconde.
Blues en COPE Euskadi. La mejor música negra en COPE todos los jueves. Blues, rhythm and blues, soul, swing o jazz. Patrocinado por restaurante italiano La Toscana en Tolosa y Erke, equipamiento de vehículos en Hernani.
Buenas tardes, Íñigo Martín, ¿qué tal estás?
Muy bien, muy buena, Susana. Pues mira, estamos a jueves, nos acercamos al fin de semana y si encima lo hacemos acompañados de buena música, ¿qué más podemos pedir? Pues una vez más, desear que los oyentes disfruten con nuestra música.
Pues a eso vamos, ¿eh? A disfrutar. ¿Hoy con qué menú?
Con una banda totalmente consolidada en el panorama bluesero del país y también en Europa, ya que hace 2 años ganaron el European Blues Challenge, evento que reúne a las mejores formaciones de cada país, para lo cual Noah and the Helldrinkers ganaron previamente el Blues Challenge español. Ellos son, como te digo, Noah and the Helldrinkers, que pasado mañana sábado presentarán en Hinchao Rondo 4 temas inéditos a la espera del disco que publicarán en otoño. De momento nos quedamos con el tema que da título a su último trabajo, Hell's New Heaven.
Hell is just too cold. Hell's where I should be. Why it took me so long? Never feeling anyone, believe it or not. Hell's where I belong, and now I know. So you can draw me by the wayside and walk alone. But maniacs won't join me. I've done. My body's all I need. Your voice and your feet are all you need. So you can draw me by the wayside and walk alone.
me. Don't you wanna join me? There's plenty room for three. Make yourself a home, worship me too. I'm sorry, take help me. So you can throw me by the wayside, walk on love.
Enérgico como siempre este quinteto guipuzcoano. ¿Y ahora por dónde seguimos, Íñigo?
Pues mira, de Donostia a Valencia, Susana, para presentar una banda totalmente desconocida por aquí. El motivo de presentarla no es otro que su actuación en el próximo Tolosa Blues, a celebrarse en Tolosa, por supuesto, del 26 al 29 de junio. Ellos son María Carbonell, Blues Mood, liderados por la propia María Carbonell, con un muy buen repertorio de ritmo blues, blues swing, y como os adelanto, actuarán en Tolosa el domingo 29 de junio.
Dice Íñigo que no son conocidos, pero algún premio importante sí que han obtenido, ¿no?
Así es, en el certamen disputado en Barcelona y organizado por la Sociedad de Blues de Barcelona, ganaron el premio a la mejor banda revelación, con el espaldarazo y reconocimiento que este premio supone. Por ejemplo, participarán en diversos festivales que se celebrarán en España, como Benicàssim o Cerdanyola. Además, es un premio que les ha venido muy bien, porque este evento fue en noviembre. Ellos son de Valencia. Recuerda que a finales de octubre, pues la triste dana que nos sacudió, que afectó a todos. Y bueno, emocionalmente pues les ha venido muy bien este premio a esta banda valenciana, María Carbonell, en Blues Mod. Y si te parece, Susana, les escuchamos.
Muy bien, ¿con qué tema? ¿Qué tema nos presentas?
El tema titulado For You, My Love.
What?
La verdad que me ha gustado, muy bien cantado, muchísimo ritmo, Íñigo. ¿Ahora dónde nos llevas?
Cruzamos el charco, llegamos a la costa este para presentar a un grupo mítico, sin duda, uno de los más veteranos del panorama americano y mundial, no en mano, llevan funcionando, fíjate, escucha bien, desde finales de los 60.
¿Y estos jovencitos quiénes son?
Estos jovencitos, la banda es Rufus Blues, como te digo, grupo formado a finales de los 60 por el gran guitarrista Duke Robillard, y que a lo largo de estas casi seis décadas, evidentemente, han conocido a grandes músicos, como el citado Duke Robillard o el mismísimo Ronnie L.
Por cierto, ¿has podido verles en directo?
Sí, una vez. Fue en Bilbao, en el Café Antzokia. Yo creo que hacía, no sé, 2006, 2008. Y realmente fue inolvidable, Susana. Es una banda súper engrasada. Van como, ¿cómo te diría yo? Como una pisonadora, ciertamente brutales. Y a los que, por cierto, nos gustaría volver a ver. De hecho, hay un pequeño compromiso a Carlos Malles, a ver si algún año los trae por Bilbao.
Pues mientras esperamos a verlos, ¿qué tal si les escuchamos?
Les escuchamos en una vieja grabación. Estamos en 1979.
Loving you the way I do, but I'm sticking with you, baby, 'cause you throw me through and through. Oh yes, I love you, you can't believe it's true. Oh yes, I love you, you can't believe it's true. And I'm sticking with you, baby, 'cause you know just what I'm up to do. We'll be right back.
Tenía razón, Íñigo, ¿eh? Son increíbles, de verdad. Bueno, tenemos que ir terminando. ¿Hoy con qué?
Terminamos en casa, aquí en San Sebastián, para presentar, ya lo comentamos la semana pasada, una banda extinguida ya por 2012-2013, pero que hoy jueves volverán a reunirse para dar un único concierto. O sea, no es que se vuelven a juntar para dar una gira, no, es un único concierto de reencuentro. Como digo, será el jueves en Tabacalera a las 8 de la tarde.
¿De qué grupo nos hablas?
Ellos son Stay Blues, al principio grupo formado por Álvaro Fernández a la armónica y el omnipresente Paul San Martín al piano, a los que más tarde se añadieron Carlos Arancegui a la batería y Lucho Neira al bajo. Va a ser un auténtico lujo pues ver a Stay Blues hoy a las 8 de la tarde en Tabacalera y recordar pasado mañana, sábado, en Inchaurondo, Noan de Hell Drinkers. Pues nos despedimos, si te parece, pues, recordando a los patrocinadores, que no son otros que Erke, equipamiento del automóvil en Hernani, y La Toscana, restaurante italiano en Tolosa.
Gracias, Íñigo. Hasta la semana que viene.
Un placer, agur. I'm going to Kansas City, here I come. I'm going to Kansas City, here I come. They got some crazy little women, and I'm gonna get me one. Well, I'm standing on the corner, 12th Street and Wine. Well, I'm standing on the corner, 12th Street and Wine. With my Kansas City baby and a bottle of Kansas City wine. Well, I might take a train and I might take a plane. And if I hear the walk, I'm going to the same. I'm going to Kansas City, Kansas City, here I come. They got some crazy little women and I'm gonna get me one. Train and I might take a plane. And if I hear the walk, well, I'm going to the same. I'm going to Kansas City, Kansas City, here I come. They got some crazy little women, and I'm gonna get me one.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Milla Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Piensas.
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste informativo trascendental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en Cope. Mediodía.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Etxekoak, espacio dedicado a nuestro producto, el de casa, el cercano, el kilómetro cero. Patrocinado por el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.
Amaia Barredo es consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. Amaia, ¿qué tal? A esta hora ya, muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues muy bien, muy animado el día y bueno, pues un día espectacular y bonito para el sector agrario.
Claro, es que coincide que hoy es 15 de mayo, San Isidro, bueno, precisamente creo que ha estado usted esta mañana visitando la Feria de San Isidro en Respaldiza.
Pues así es, una feria muy tradicional, una feria que bueno, pues que en San Isidro reúne a muchísimos ganaderos de todo el territorio y bueno, pues una feria donde podemos ver un montón de cosas, se han visto pues quesos, un montón de razas de animales, porque ha habido exposición de ganado también, concurso de raza pirinaica, bueno, una feria maravillosa y una feria, bueno, pues que gusta mucho al sector, desde luego, porque pues es un día muy especial, ¿no?
Bueno, las ferias, desde luego, son un reclamo importantísimo, enseguida nos ocuparemos de ella, pero de todas maneras, mirando un poquito al sector, que está afectado por un reto, sobre todo estructural, usted lo sabe, consejera, que es el relevo generacional de las explotaciones. ¿Sería el reto más importante ahora mismo?
Bueno, yo creo que el relevo generacional junto con la rentabilidad de las explotaciones son los dos retos más relevantes que tiene que afrontar ahora el sector. Son dos retos también que se extienden a todo lo que es la cadena de valor alimentaria. La industria también está perdiendo rentabilidad a lo largo de estos últimos años y también tiene un problema de relevo generacional importante. Pero es verdad que el sector o el primer sector, este relevo generacional y este problema se ve mucho más agravado, pues porque son actividades que exigen por una parte una mayor inversión, ¿no? Y un mayor requerimiento pues de recursos en el caso de la agricultura suelo y en el caso del ganado, pues pabellones, bueno, robotización, las cosas van evolucionando mucho y claro, se requiere mucha inversión por una parte y luego por otra parte pues son sectores, ¿no?, que están sujetos pues a muchas inclemencias, pues el cambio climático, las ayudas y los subsidios, bueno, pues al final son sectores quizá que hacen pues que se cuestionen mucho los jóvenes la posibilidad de entrar, ¿no? Pero también es verdad que son sectores que ofrecen una calidad de trabajo y de vida pues muy reconocida, porque al final vives en contacto con la naturaleza, la agricultura es una actividad muy agradecida, ¿no? Bueno, pues al final también tiene sus cosas buenas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues estamos intentando trabajar desde luego para darle la vuelta a esa imagen que tiene la agricultura y la ganadería en estos momentos.
Darle la vuelta a esa imagen y hacerlo además a través de ayudas, incentivando que personas jóvenes, sobre todo, que se quieran dedicar al sector y que, por ejemplo, no tengan tierras o no dispongan de explotaciones, bueno, pues puedan hacerse cargo de otros, de las de otras personas que no quieran o no puedan, no tengan relevo generacional, ¿no? ¿Están ustedes ayudando por esa línea?
Sí, bueno, la idea es, hemos hecho una estrategia, una única estrategia para todo el territorio. Nos hemos, bueno, está trabajando intensamente tanto las diputaciones forales como el gobierno vasco en analizar la problemática que hay en todo el territorio. Es una problemática que marca, pues bueno, que dentro del volumen de explotaciones agrarias y ganaderas que viven de esta actividad, que estarán de las aproximadamente 10.000, en torno a las 3.500 viven exclusivamente de las rentas de esta actividad, pues hay una previsión de que aproximadamente la mitad pues tienen titulares que están por encima de la edad de jubilación o que están a 3 o 4 años de la edad de jubilación, ¿no? Por lo tanto, pues hay un riesgo importante de pérdida de efectivos en ese sentido, de explotaciones, ¿no?
Claro.
¿Qué pasa? Que además de estas 1.500, pues la mitad aproximadamente dicen o expresan que tienen un relevo, pero la otra mitad no. Por lo tanto, hay un volumen muy grande de explotaciones que no tienen relevo a partir de pues estos próximos 4 o 5 años. Por lo tanto, hemos hecho un esfuerzo en identificar bien la problemática, hacer un buen diagnóstico y luego plantear una serie de objetivos. Es decir, ¿qué queremos? Pues queremos una agricultura familiar, queremos que la agricultura, el suelo se siga trabajando y por lo menos conservar el mismo volumen de animales en producción, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos que intentar trabajar en los objetivos de ingresar mínimo pues unas 125, 150 personas al año e incorporarlas al sector para sustituir estas explotaciones que van dejando ya por edad o por lo que fuera, ¿no? Uh-huh. Y con ese objetivo y también intentar asegurar el relevo, pues hemos fijado 8 líneas de trabajo con un montón de medidas, que entre todas pues recogen aproximadamente un presupuesto de 25 millones de euros para estos 3 próximos años, ¿no? Entonces hay una batería importante ahí de medidas, desde el marco normativo, desde también ensalzar esa imagen que tiene el sector tanto hacia afuera como hacia adentro, esa importancia de producir alimentos, esa necesidad de que tengamos una autosuficiencia productiva de cara a, bueno, pues a que seamos un territorio también, que tengamos esa oferta y esa riqueza. Sin agricultura no tenemos alimentos. Entonces, en ese sentido, bueno, pues se plantea también como estratégico ensalzar el sector, darle la importancia que tiene, también hacia adentro empoderarlo, porque también necesita un poquito más de orgullo, de pertenencia, de relevancia de su actividad. Y luego también hay unas medidas muy interesantes de cara a hacer esos traspasos y esos relevos generacionales. Se van a implantar unas oficinas de relevo, financiación a las explotaciones que van a dejar la actividad para que cojan jóvenes y financien el sueldo de esos jóvenes durante los 2 primeros años, de cara a que ese joven conozca bien la actividad y pueda valorar si le gusta o no le gusta y decida tomar la decisión de inversión. O sea, hay bastantes medidas en ese sentido dibujadas de cara a intentar garantizar estos objetivos, ¿no?
Déjeme que pasemos del campo a la mar, porque me parece que ya hemos dicho que ha estado usted en la Feria de San Isidro en Respaldiza esta mañana. Creo que mañana viernes tiene que ir a Bermeo, ¿no?, que acoge también su día.
Así es. Bueno, mañana tenemos la Bermeo Asoca, una feria una feria así, pues que reconoce también esa labor de nuestros arranchales en torno al bonito, al atún, bueno, al producto de la mar, ¿no?, que recogen y pescan nuestro sector. Y bueno, pues también una feria en torno a San Isidro. Es una semana de muchísima actividad.
Y bueno, está el sector además en plena campaña. Está el verdel, está la anchoa. El otro día hablaba precisamente con los pescadores a propósito de la anchoa Laguna de Guetaria y me decían que estaban contentos por ese nuevo sistema de reparto de cuotas que ha entrado en vigor este mes de mayo, aunque la campaña está siendo un poco desigual con el verdel y demás, ¿no?
Bueno, así es. Está siendo una buena campaña de anchoa, una campaña muy regular, con un tamaño muy bueno. Eso significa que está haciendo un precio también. Estamos garantizando y suministrando también una buena materia prima para la industria conservera. Eso da riqueza también a la cadena de valor, ¿no?, que es muy importante en Euskadi. Y bueno, y en ese sentido la campaña va bien, salvo algunas excepciones, como en verdel, que el sector de bajura, de pesca de anzuelo en verdel, pues ha tenido muy, muy malos resultados. El verdel ya hemos trasladado al Ministerio, que es una especie que hay que analizarla y estudiarla con mucho detalle. Estamos sospechando que hay sobreexplotación de pesca en la zona del norte, porque son ya 4 campañas seguidas las que en anzuelo estamos teniendo problemas. Si entran los barcos con un sistema de pesca mucho más desarrollado, con cerco, por ejemplo, pues sí que están pescando, pero los que están pescando con artes más sostenibles no. Por lo tanto, bueno, pues hay, vamos a decir, indicios de que hay que ponerle el foco a esta especie, estudiar y analizar y inspeccionar bien lo que está sucediendo, ¿no? Pero bueno, es un sector que este año va bien, está contento, efectivamente, porque hemos trabajado mucho para convencer de que hay que gestionar las cuotas de otra manera, que hay que darle al sector las herramientas también para que puedan articular, gestionar cuándo pescan, dónde pescan, cuándo salen, qué cuotas tiene cada uno de ellos o cada barco de cara a que se pueda organizar, cuándo interesa ir a pescar, cuándo no. Entonces, bueno, yo creo que el Ministerio ya ha cogido esa conciencia, hemos estado trabajando mucho este primer año y bueno, y en principio estamos todos contentísimos de que se haya